vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y miracinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar el pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que tú lo...
Vamos a hablar esta semana de algo que se veía venir, pero que ha causado conmoción, que es la decisión de unilateral del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de patear el tablero con respecto al canje humanitario. Lo comunicó a través de un portavoz de gobierno la pasada semana, diciendo que la excusa para que Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba no siguieran participando en la mediación por el canje humanitario era de que Chávez se había comunicado, que Piedad Córdoba se había comunicado con uno de los generales del comando en jefe del ejército colombiano y que una vez lograda esta comunicación le había pasado el teléfono a Hugo Chávez, que le había preguntado acerca de algunos de los temas de la mediación. Esto lo puso, o por lo menos esta es la excusa que utiliza Uribe, lo puso fuera de sí y ha pateado el tablero. Esto ha causado una gran conmoción en todo el ámbito, no solamente los familiares que estaban esperando ansiosamente la gestión de Chávez, que iba muy bien encaminada, sino que a nivel internacional ha habido ratificaciones de apoyo a Chávez, incluso la muy significativa del gobierno chino, que a través de su portavoz de Relaciones Exteriores volvió a decir que la única persona que puede sacar a los prisioneros de uno y otro lado del atolladero en que se encuentra se llama Hugo Chávez. Vamos a compartir esto con Jorge Levinger y con el compañero que lleva habitualmente Voces por Colombia, Julio Hincapié, y bueno, ahí está tirado el tema, ¿no?
Bueno, realmente sí, es con mucho asombro, y usted decía, Carlos, con toda certeza que algo que se veía venir, y realmente desde que empezaron estos, digamos que estas negociaciones o esta intermediación del gobierno venezolano y de la senadora Piedad Córdoba, ya hace unos meses atrás, septiembre de este año, pues para muchos, dentro de los cuales les incluyo, fue una gran sorpresa pensar de que el presidente Uribe abriera como ese compás de posibilidad de encuentro, digámoslo, para hablar con la insurgencia de las FARC y también con la insurgencia del ELN. Si ustedes me dicen hoy, para mí, un análisis de lo que ha sucedido, eso fue básicamente puntual para elecciones. Bien, recordemos que el 28 de octubre de este año en Colombia hubo elecciones. y bueno, lógicamente Uribe, con esa deslegitimidad que había venido presentando, o ha venido presentando en los últimos tiempos de su mandato, digamos que con la gente que lo respaldó en su momento en las votaciones, pues lógicamente abrió un compás a la posibilidad de que se encontraran a través de la presidencia de Hugo Chávez en Caracas, tanto los familiares como la insurgencia de las FARC y el mismo gobierno colombiano para facilitar ese intercambio. Lógicamente pasaron las elecciones y el caballito de batalla se acaba y el asunto hasta ahí para. Es lo que para mí significa esa postura que hoy asume el presidente Uribe. Simple y llanamente lo que él dice es, Chávez no podía hablar con ningún comandante, con ninguna fuerza diferente a mí como presidente, sin mi consentimiento, porque de inmediato dañaría o pondría en obstáculo algo que para la presidencia Uribe es muy vital, como es la seguridad democrática, la famosa seguridad democrática de Uribe. Lógicamente lo que uno ve allí es que nunca hubo una verdadera vocación del presidente, bueno, si es que él puede llamar presidente a este genocida, Uribe, en posibilitar el acercamiento para facilitar ese intercambio. Pues no solamente a los colombianos, a la mayoría de los colombianos que hoy están allí en el territorio, sino a los miles de colombianos desplazados que están en diferentes partes del país, como miles y miles que estamos hoy en el exilio, pues lógicamente tomamos eso con mucho dolor, porque vemos que esa posibilidad de poder brindarle una salida negociada, la posibilidad de construir un nuevo país, una nueva sociedad en nuestro país, pues hoy vuelve y se cierra, ¿no?
Por lo que vos decís, queda bastante claro que el presidente venía desde el año pasado muy desprestigiado por todo lo que se llamó la parapolítica, o sea, la vinculación de legisladores y miembros del Ejecutivo de este gobierno con los paramilitares. Y entonces, para salir de eso, y como bien marcás vos, para encarar las elecciones, aunque hay que ver después con qué resultado fue esa posibilidad, planteó esto que era muy bien recibido y que efectivamente lo frustra en el mejor momento, cuando precisamente estaba avanzando realmente en un proceso de, no solo de negociación humanitaria, sino que da toda la sensación de que un proceso de posible de paz, de negociación de paz. Y esto me parece que es lo que no le gustaba al presidente de la Seguridad Democrática.
Ahora, yo creo que también, obviamente lo ha sacado de quicio Uribe, esta gira última que ha hecho Chávez, donde en Francia habló públicamente de su relación con Marulanda y su confianza en Marulanda, porque Chávez no le llevó a Sarkozy nada más que una promesa, obviamente, de Marulanda de que a fin de año iba a tener la prueba de vida de sobre Ingrid Betancourt, que es lo que más le interesa al presidente francés. Pero ahí no había prueba de vida, pero había una carta de Marulanda que Chávez asume como real, y él dice claramente: yo tengo confianza en Marulanda. Esto, imagina la cara de Uribe en ese sentido, porque Uribe también, que es un pelele, es un pelele de los Estados Unidos, pero también es un pelele del alto mando del ejército, porque ahí habrá un halcón más que otro halcón, digamos, presionando para la solución militar. O sea, yo no me traigo que los militares colombianos quieren solucionar esto pacíficamente. Van a intentar aniquilar a la insurgencia, a todas las insurgencias, y con eso también cargarse al Movimiento Popular, ¿no?
Hay que también mirar un asunto como muy, digamos que de lo que ha sido históricamente la política en Colombia. Cuando el presidente Hugo Chávez dice: voy a dialogar con las dos partes, pone al mismo nivel al gobierno colombiano y a la insurgencia de las FARC. Es algo que históricamente la burguesía colombiana ha negado, la beligerancia de las FARC como fuerza insurgente en Colombia. Un presidente como Hugo Chávez, un presidente como el mismo Sarkozy, decir y poner oído a que hay otra parte en conflicto, hay otra parte que hay que escuchar, hay otra parte en la cual hay que entrar a negociar pues lógicamente le da un reconocimiento de fuerza beligerante. Eso es como el puntual, lo que ha sido histórico en la burguesía colombiana, en negar todas las posibilidades cuando las FARC o el ELN abogan por ser asumidas a nivel nacional y a nivel internacional, pues ya como a nivel internacional como por hecho se da, por lo que como lo asumen los presidentes como fuerzas beligerantes, pero el gobierno colombiano no, eso nunca lo ha oficializado, ni creo que lo vaya a oficializar. Yo creo que ese es el mayor obstáculo para la posibilidad de un asunto tan mínimo como es el intercambio de prisioneros, que era lo que en este momento se estaba tratando de intermediar. Lo otro es que todo el despliegue que el compañero Hugo Chávez a nivel internacional ha hecho de la situación de Colombia, pues lógicamente hizo que el mundo entero volcara nuevamente las miradas hacia Colombia y viera sin mayor vuelta de hoja lo que ha sido la política de genocidio de Estado, de la culpabilidad del Estado en todo ese genocidio.
Sí, y sobre todo se viese tan claramente como se vio aún con las manipulaciones de la prensa internacional, el doble discurso de Uribe, que por una parte abría esta posibilidad de negociación y por otra parte ponía todos los palos en la rueda que podía.
Hay algo que también hay que tener en cuenta. El plazo para el tema de la prueba de vida era antes del 31 de diciembre. La FARC volvieron a insistir a través de la delegación que fue a Caracas, la de Iván Márquez y Rodrigo Granda, de que era necesario el tema del despeje del territorio. Esto Uribe no lo traga, y no lo traga tampoco el alto mando del ejército. La FARC no van a ceder a eso por razones de seguridad y por razones de, obviamente, de política, de alta política, porque ese despeje les va a permitir hablar con la gente y hablar y que se vean claramente ambas posturas, ¿verdad? Como se están viendo ahora. Entonces, esta patada en el tablero, yo creo que además Uribe la ha tomado con la venia de los Estados Unidos. O sea, esto no se puede hacer sin el ok de los Yankees.
Más aún esa versión que había de que si, que la dijo Chávez en Francia, creo, justamente, cuando plantea de que si se liberaban algunos rehenes unilateralmente había una posibilidad de un encuentro directo con Marulanda en Colombia, lo cual suponía el despeje de hecho de un territorio. Eso era una de las cosas que me parece que también le molestó a Uribe.
Precisamente hoy, para traerles esta información, los medios de comunicación han hablado sobre, pues en Chile, hace poco, en la cumbre iberoamericana, dentro de todas las piedritas que todos los días el gobierno de Uribe y el Estado colombiano le ponía a este proceso, una de esas últimas perlitas, de esas piedritas en el camino, fue el hecho de que Uribe colocara como condición última para que Marulanda y Hugo Chávez se pudiesen reunir, era que las FARC, en un gesto unilateral, liberara a todos los retenidos, cosa que Chávez pues lógicamente aclaró, y yo, ¿para qué mi mediación si se van a liberar los retenidos por las FARC, no? Sin embargo, pues el mismo compañero Chávez habla de que en busca de esa gran posibilidad del diálogo posterior, pues él seguiría como empeñado en eso. Ya se estaban viendo como esos tintes, pero también hay que mirar un matiz a nivel internacional, pienso yo, ¿no? El vuelo que también estaba alcanzando el presidente Hugo Chávez y lógicamente la senadora Pilar Córdoba. A nivel internacional, pues lógicamente a los Estados Unidos no les va a convenir para nada que al día de hoy Hugo Chávez vaya a convertirse en la figura carismática real en América Latina, digamos que conciliadora, que posibilitara una salida negociada a un conflicto como el colombiano, ¿no? Eso pues para ellos sería garrafal.
Sobre todo cuando Estados Unidos lo quiere poner a Chávez permanentemente como el demonio que está complicando la situación de América Latina.
Y lógicamente, y de paso, cerrarle también un camino a una iniciativa como es la que viene de la senadora Piedad a las elecciones presidenciales de 2010, ¿no?
Hay una última cosa que hay que decir, es que volvió a correr la versión de que en diciembre habría nueva reunión en Cuba del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, con el gobierno colombiano. Unas conversaciones que estaban interrumpidas volvieron aparentemente a ponerse en marcha nuevamente. Y bueno, Todo esto vamos a ver cómo repercute, o sea, va a dar cuerda para rato, porque es evidente que el tema del canje va a seguir siendo una de las cosas que tanto los familiares que han ratificado su confianza en Chávez, esto hay que decirlo, desde la hermana y el marido de Ingrid Betancourt, más todo el resto de familiares, han dicho taxativamente de que la única persona que puede sacar a los familiares a la calle es, se llama Hugo Chávez.
Hay un asunto también que hay que tomar en cuenta. Desde el día 21 de noviembre hasta el 23 en Bogotá, Justicia Penal Internacional se va a reunir para analizar con las víctimas del terrorismo de Estado en Bogotá el asunto y el papel que ha jugado el Estado colombiano como papel fundamental en ese genocidio que se está cometiendo. Coincide eso con las amenazas que reiterativamente los grupos amigos, aliados al presidente Uribe, hablo de los grupos paramilitares hoy llamados Águilas Negras, hacen circular, y esta es la séptima vez que le llevan a la Corporación Yira Castro, una fundación de derechos humanos, que cualquier persona que es durante estos días fuera a Bogotá y señalara al gobierno colombiano, al Estado colombiano como responsable de ese genocidio, pues lógicamente tendría que ser asesinado según ellos, ¿no? Eso es una denuncia y coincide lógicamente con este pronunciamiento que al día de hoy hace el presidente Uribe. Es decir, el Estado colombiano definitivamente ha negado completamente y rotundamente la posibilidad de que se pueda llegar a una posibilidad de intercambio por el momento y posiblemente de una negociación del conflicto.
Las organizaciones de solidaridad con Colombia van a tener que estar muy atentas porque obviamente seguramente va a venir una escalada militar en toda regla contra la insurgencia. Vamos a escuchar a una colombiana internacional, Totó La Momposina, cantando una de las cumbias tradicionales de Colombia.
Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. piano me sigue un saxo, oigo un clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana.
Bueno, y vamos a hablar ahora de Chile, donde otra vez la señora, verdad que la señora Bachelet, aparte de que está bajando su aceptación popular cada vez más, y después de haber pasado el verano y el invierno que tuvo en la cumbre de presidentes iberoamericana, que quedó bastante mal parada, ahora ha tenido una nueva explosión de conflicto popular en la calle a través de la huelga de los estatales. Que ha han movilizado durante toda la semana pasada a una cantidad enorme de trabajadores.
Sí, no, da toda la sensación de que no le sale una bien desde que los pingüinos, como le dicen los secundarios, salieron a la calle, y ahora ya es la Central Única de Trabajadores, todo el sector estatal, que exigía un aumento salarial por encima de la inflación. El gobierno les ofreció algo que estaba por debajo de la inflación, y en principio llegaron a una negociación de equilibrar los aumentos salariales con la inflación, pero bueno, esto seguía siendo insuficiente para el grueso de los trabajadores. Hubo ahí una negociación aparentemente que se cortó solo el secretario general de
el presidente de la CUT, de la Central Única de Trabajadores, Arturo Martínez, aparentemente firmó la oferta oficial
sin, 6,5.
Sí, exacto, sin la venia de los trabajadores, cosa que obviamente está condenado al fracaso. La oferta que les habían hecho era incluía un aumento salarial para más de 600.000 funcionarios, incluía un bono de 160.000 pesos, unos $308, que se pagaría para quienes ganan hasta un sueldo máximo de $830, y un bono especial de 60.000 pesos, unos $115, para la inflación de este año, que se pagaría en dos cuotas. Esto para los trabajadores es inaceptable. Ellos estaban reclamando un 12% de aumento.
Sueldo mínimo de $500.
Y un sueldo mínimo de $500. Y obviamente amonestaron duramente al titular de la CUT, que lo deja, queda muy mal parada la CUT en este sentido, porque además este es uno de los gremios fuertes de la Central de Trabajadores, y volvieron a salir a la calle, ¿verdad?
Y por si todas estas desgracias fuesen pocas para la señora Bachelet, se le empieza a desmadejar la propia concertación, porque intentó que haya un auxilio de $92 millones para el plan, para el Transantiago, el nuevo sistema de transporte tan cuestionado en Chile, y el Congreso se lo votó en contra, pero gracias a que cinco demócratas cristianos, que forman parte de la concertación oficial, se pasaron a la oposición. Con lo cual, ya no es solo pérdida de popularidad, enfrentamientos sociales y demás, sino que empieza a hacer agua la propia concertación política.
Y por eso la señora Bachelet está tratando de lograr alianza con los sectores que hasta ahora eran los que más adversaban, que era, digamos, aparte de la izquierda, la derecha de Lavín, por ejemplo, que es un personaje nefasto, pinochetista, que aparentemente le acercaría su solidaridad en el mal momento en el que está. Pero esto, vuelvo a repetir, se da en un momento donde prácticamente la popularidad, las encuestas dan que la popularidad de la señora Bachelet ha caído prácticamente al 10%. Una mujer que entró con más del 50% del apoyo popular, pero sus alianzas espurias con Estados Unidos, sus firmas de tratado de libre comercio, su posición beligerante a través de su del representante que tiene Chile como presidente de la OEA, como secretario general de la OEA, Insulza, que ha tenido una posición beligerante con Chávez y con todos los gobiernos del ALBA, su participación anodina y te diría que bastante cómplice con el rey de España en la cumbre. Bueno, esta la están desenmascarando obviamente los trabajadores y los estudiantes en la calle, y el recurso al que permanentemente ella acude es la represión. Lo ha hecho en cada una de las manifestaciones, y esta vez también en la salida de los estatales ha habido bastante gases y agua hidrante, agua con ácido contra los manifestantes.
Siguiendo las mejores tradiciones represivas del pinochetismo, por otra parte, porque esas son las propias leyes que se mantienen en términos de seguridad pública.
Vamos a escuchar a Pedro Guerra.
A los 14 compró aquel morral con la foto del Che, y fue aprendiendo que la libertad es un bien por hacer. El Che murió transparente y total como un rayo de luz, y la esperanza llenó su morral con canciones del sur. Hay un muchacho que mira hacia atrás y recuerda que fue con su papel a ejercer el derecho que tiene a creer. Y ese muchacho ahora piensa que al fin lo que fue se acabó. La transparencia no fue en el país donde el chico creció. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo. Aquel muchacho creció sin saber que en su estrecho país no se podía cantar, pero alguno cantó porque sí. Porque la vida es un bien que no debe causarnos dolor. Un bien de todas y todos los sexos y tribus del sol. Y se pregunta si ya no es posible encontrar la verdad. Si en la impureza perdimos el rastro de la honestidad. Transparencia, las buenas ideas que un día pensó eran la causa de todo discurso y de toda canción. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo. Y tiene mi edad y el color de mi voz tan cerca de mí que podría ser yo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Para quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar. Pueden escuchar el programa en FM La Tribu para Buenos Aires y alrededores, que es 88.7 FM La Tribu, y también en Uruguay por Radio Centenario, la 36, en el 1250 de AM. Nos ha escrito gente desde Bursaco, que lo escucha por José Luis Fernández y María Luisa Robledo, que lo escuchan por internet, y nos dicen que les pareció muy interesante el informe que dimos sobre Kurdistán y sobre el tema de la lucha contra los turcos, que dice, no entendemos por qué no salen más noticias de estas en los diarios. Bueno, es muy fácil, los diarios en general omiten gran parte de las informaciones que existen diariamente y que están de alguna manera vulneran el sistema establecido. En el caso de los kurdos hay toda una organización popular muy importante de la que hablamos, y bueno, eso de alguna manera se oculta y siempre se dan las informaciones.
Hermano, se puede poner en evidencia lo que hizo el imperialismo inglés cuando dividió precisamente al pueblo kurdo.
Vamos a la cortina y vamos a tocar otro tema. Bueno, y vamos a hablar ahora de Palestina, porque es un tema realmente sangrante lo de Palestina, porque a toda la contingencia de la invasión que sufre por parte del ejército sionista de Israel, también está el tema de la traición interna que hace que el Mahmoud Abbas, el actual presidente, yo diría entre comillas, de la Autoridad Nacional Palestina, va encaminado junto con George Bush y con Olmert, el primer ministro israelí, a la reunión de Anápolis que ha convocado Bush para el 27 de noviembre, donde obviamente se va a tratar de entregar la lucha del pueblo palestino. Es lo que permanentemente viene haciendo Abbas desde que asumió su cargo después de la muerte de Arafat. Hay ahí un llamamiento de todas las organizaciones palestinas, que incluye a Hamas, al Frente Popular por la Liberación de Palestina, al Frente Democrático por la Liberación de Palestina, al Partido Popular Palestino, la Iniciativa Popular Palestina y la Unión Democrática Palestina, o sea, un arco importante de organizaciones, que emitieron un comunicado conjunto en el que destacaban que Anápolis, la reunión que convoca Bush, no concluirá con una solución justa y final, sino que dejará el horizonte político en el vicioso círculo de un acuerdo parcial y poco concreto.
Para colmo, hecho por tres líderes políticos imperiales en su peor momento: Bush, Olmert y Abbas. Es realmente insólito, los tres en su plena debilidad y decadencia plantean una solución supuesta para el problema palestino.
Ahora, acá hay una cosa, Jorge, que se repite. Cada vez que se intentó una salida de este tipo, se terminó en más guerra, en más bronca, en más atentados, digamos, y en la resistencia palestina, obviamente ignorando cada uno de estos acuerdos. Pasó con Oslo, pasó incluso con acuerdos que se hicieron en otro momento en Camp David, y ahora vuelve a, y también con la intervención de Egipto, que es uno de los países que está timoneando esto también, y ahora va a volver a pasar lo mismo. Ya Hamas, que controla toda la franja de Gaza, ha lanzado un SOS planteando el primer ministro Ismail Haniyeh, primer ministro elegido democráticamente por el pueblo palestino, que la situación humanitaria en Gaza es realmente muy 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 grave, porque el aislamiento y el bloqueo a la que están sometiendo los Estados Unidos, la Comunidad Europea y la propia autoridad palestina a Gaza para tratar de que se rinda, o sea, jamás, lo que va a traer es más resistencia y seguramente respuestas.
Además, le cortaron los combustibles y la energía por parte de Israel, que los tiene cercado también en ese sentido.
Sí, por eso creemos que la reunión de Anápolis ya nace viciada de nulidad. Obviamente podrán asistir Abbas, podrá asistir Olmert y también los mandatarios de Jordania y Egipto, que son los traidores del mundo árabe, son los que se han enriquecido con la lucha y la sangre y el sacrificio del mundo árabe, como los de Arabia Saudita y muchos de los jerarcas del mundo árabe que han traicionado siempre, han vendido siempre la causa palestina. Pero esto obviamente va a un callejón sin salida, que obviamente no le vemos ninguna posibilidad de éxito. El único que está contento con esto se llama George Bush, que cree que llevándolos a Nápoles los mete a todos en un mismo bolsillo.
Siempre y cuando él no le estalle de nuevo la resistencia antes de las elecciones del año que viene, en donde los republicanos ya tienen un muy mal diagnóstico, ¿no?
Exacto. Sí. Vamos a otro tema. Bueno, y vamos a volver a hablar de otro tema que generalmente tocamos nosotros, digo solo nosotros porque se escucha poco en las radios y menos en la televisión argentina, el tema del País Vasco. Otro sangrante tema, otro conflicto político armado que ya tiene muchos años y que esta semana pasada ha tenido otra incidencia bastante fuerte para las espaldas sufridas de los familiares de los presos, porque se ha intentado suicidar, aparentemente, todo esto hay que tomarlo entre comillas también, un preso político vasco que está en las cárceles francesas. Lo peor de todo esto es que este hombre estaba en completo aislamiento desde hace ya varios años. La política de machaque sobre los presos, sobre el colectivo de presos vascos, es una de las torturas adicionales que el gobierno español y el gobierno francés ponen sobre los presos políticos. Y cuando los familiares fueron a visitarlo, recorrieron todo el trecho que hay desde el País Vasco, bajo dominio español, hasta el País Vasco, hasta Francia, porque incluso pasan por el País Vasco de dominio francés y llegan hasta Francia a visitar a su familiar, se encontraron con la sorpresa de que hacía dos días que estaba internado, no le habían avisado a los familiares y los funcionarios dijeron que era un suicidio, un intento de suicidio. Este hombre está en realmente muy malas condiciones y obviamente se ha movilizado todo el entramado de organizaciones solidarias del País Vasco con los presos para denunciar al gobierno de Rodríguez Zapatero y al gobierno de Sarkozy como los responsables de esta nueva tortura contra los presos vascos. También desde la cárcel, otro de los importantes dirigentes de la izquierda independentista vasca, Arnaldo Otegi, acaba de mandar una carta. Ustedes saben que Otegi era la persona, el vocero de la negociación que nuevamente frustró el gobierno español, y manda una carta diciendo, ante la pregunta de un interlocutor, cuáles son los criterios para ser vasco y por qué esta lucha. Y Otegi dice textualmente: nuestros criterios son, con respecto a la nacionalidad, los más progresistas del mundo. Dicho con humildad, dice, para los independentistas de izquierda son vascos y vascas todos aquellos que viven y trabajan en Euskal Herria y lo quieren ser. Así que lo importante no es de dónde se viene, sino a dónde queremos ir juntos. Yo personalmente extendería la definición de vasco y vasca a todas aquellas personas que en cualquier rincón de este planeta luchan por la igualdad y la liberación de los pueblos. Con respecto a la actual situación, es evidente que comparto plenamente tu preocupación, le dice a su interlocutor. Creo que hemos vuelto a perder todos una gran oportunidad y espero que se vuelva a retomar el camino del diálogo y la negociación lo antes posible. Es muy evidente de que ni la represión ni tampoco la violencia armada van a solucionar nuestros problemas. Solo la negociación sincera y la superación de las raíces del conflicto en términos satisfactorios para todas las partes abrirán un escenario de paz justa, y por eso no debemos desistir, hay que seguir trabajando y luchando, dice Otegi. Yo por mi parte sigo tratando de que esta estancia forzada en la cárcel sirva para algo, en términos educativos y terapéuticos. Ya sabes, mucho deporte, lectura y paseos. Paseos dentro de los que podemos hacer en un lugar como este. Así que me sigo preparando física y mentalmente para seguir contribuyendo en la medida de mis posibilidades a que nuestro pueblo conozca un futuro diferente. Es Arnaldo Otegi desde la cárcel, uno de los portavoces del independentismo.
Tres conflictos sin solución negociada posible: Palestina, los vascos y Colombia, que mencionábamos en el programa de hoy, ¿eh?
Exacto, y a eso le podemos agregar también el de Kurdistán, del cual se refería un oyente, que es otro tema, y todos son temas muy parecidos, ¿verdad? Lucha por la autodeterminación, lucha, en el caso de Colombia, liberación nacional y social, y en el caso de todos estos conflictos de naciones sin Estado, lucha por la autodeterminación, independencia y construcción del socialismo. Vamos a escuchar un poco de música.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Tiene por otro lado, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por otro lado, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por otro lado, solo su atarraya. Carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por
una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y estamos en el espacio de Uruguay, la izquierda que no baja las banderas, esta vez con Osvaldo Viciano.
Muy buenos días, Carlos. Bueno, aquí estamos con el calorcito, ¿no?, del verano, y con estas posibilidades de, para aquellos que tengan algún recurso económico, digo, las posibilidades de arrimarse a las playas del Uruguay, ¿no? Algo, bueno, tan hermoso, ¿eh?
Tan codiciado para los que no están
así es, y que bueno, y que esperemos que se pueda seguir disfrutando de esos paisajes y de eso que ha dado la naturaleza. Pues ya sabemos lo que viene sucediendo, como ser ahí en la playa Las Cañas, muy cerquita, a pocos kilómetros de la planta de Bodnia. Y varios emprendimientos que hay por el este que todavía no están en firme, pero todo indica que las plantas de celulosa se vienen por medias docenas, ¿no? Lo que ha cambiado sin duda es en las últimas décadas, podemos decir, un cambio por demás significativo en el Uruguay, en el modelo tradicional, digamos, agroexportador y oligárquico uruguayo, ¿no? Ha sido, y lo que está imperando es la introducción de la plantación en esas praderas tan fértiles uruguayas, y obviamente con un clima que favorece el famoso cultivo de eucaliptus, entre otros árboles, ¿no? Y lo que sucede en Uruguay, bueno, la obra que lleva adelante el neoliberalismo y las privatizaciones, prácticamente no ha dejado nada sin tocar, ¿no? Esa ola neoliberal ha impregnado prácticamente todos los rincones del país, y también, digamos, el cerebro de los propios dirigentes uruguayos del progresismo, ¿no?, que está en el poder. La inversión extranjera como una cosa sin discusión, y para el gobierno extremadamente necesaria, ¿m? Y esto trae la venta de la tierra al mejor postor, ¿m? Y encima, si son sociedades anónimas, mejor. Podemos recordar a Mujica que decía, bueno, pero la tierra no se la llevan. Entonces, viste, como que podés justificar, en cambio, bueno, otras cuestiones, y bueno, la tierra sigue estando en el Uruguay, aunque esté en manos privadas y aunque la producción directamente se vaya al exterior. Bueno, se han dado diferentes cambios, ¿no? Los montes de eucalipto se han transformado en excelentes recepcionistas de fuerza de trabajo barata. O sea, los salarios que se abonan en lo que se refiere a las tierras plantadas por árboles son miserables, que obviamente no alcanzan para la subsistencia. Y en esto tenemos que decir también que todo lo que significa esta forestación absolutamente masiva empieza a tener sus inconvenientes, más allá de lo que implica este monocultivo en el lavado de la tierra, que avasalla absolutamente todo otro tipo y principalmente a la agricultura, y está empezando también a perjudicar la ganadería. Está faltando forraje. Se habla de que el año que viene prácticamente la falta de carne, por supuesto, para el mercado interno va a ser más que notoria, porque todos los frigoríficos, los principales, que en estos momentos ya están en manos brasileras, se dedican pura y exclusivamente a la exportación.
O sea que va a entrar en crisis el popular chivito uruguayo.
Así es.
No se salva ni el chivito.
Pero el tema es que ahora, bueno, aumentó obviamente el precio de la carne. Aumentó un 12% los cuartos traseros sin huesos, o sea, los cortes más caros. Ahora, la tendencia del consumo es hacia los cortes más baratos de la población, ¿no? O sea, con hueso y llenos de grasa. Esa es la dieta que el pueblo uruguayo tiene que consumir, pues digamos que los cortes principales van hacia el exterior. Y por ahí salió el ministro mediático, en este caso Mujica, ¿no? Salió a hablar sobre los exportadores y los formadores de precios, señalando que si se pasaban de la raya había que darles un moquete, una expresión muy común en Uruguay, digamos, un cachetazo. Bueno, ahora, esto, como lo dice también Mujica, como te digo una cosa, te digo otra. Entonces, resulta que en un momento de una conversación a la vuelta de esta gira que hizo por Nueva Zelanda con el presidente de la República, el ministro José Mujica dijo que la iniciativa del Tacuarembó Marfrig, que es un frigorífico, una cadena de frigoríficos en manos extranjeras, bueno, que la iniciativa que tiene este frigorífico es positiva y la aplaudió, ¿eh? Porque la gente de estos frigoríficos, también que se cuentan por media docena y más, decía de que, bueno, es la libre competencia, hay que exportar porque el pueblo también se beneficia con la exportación, porque entran las divisas y por lo pronto se pagan los sueldos, digamos, y Mujica se adapta al discurso también neoliberal en defender justamente a estos pulpos que tienen prácticamente la renta del Uruguay, que es en base a ganadería y un poco de agricultura, ahora forestación, y se abraza, como decíamos, bueno, al decir de una empresa que, aparte de formadora de precios, busca la rentabilidad como toda empresa privada sin controles. Porque, escúchame, Carlos, vos con una expresión pero con un moquete no vas a solucionar absolutamente nada. Tenés que tomar medidas de fondo, tenés que tomar aquellas medidas que haga que el productor pueda seguir manteniendo sus tierras y, por supuesto, producir más. Eso requiere créditos a largos plazos, con tasas bajas, incluso pagadero con la propia producción que empiece a producir más. Eso no existe en el Uruguay. Y obviamente, con el avance de la forestación en estos últimos tiempos, porque al principio la forestación hace 15, 20 años era, como decía el reglamento original, para zonas donde la agricultura realmente no podía tener mucho margen de producción, zonas rocosas, un poco áridas si se quiere, aunque hay muy poco terreno en ese sentido en el Uruguay. Pero ha avanzado tan masivamente que, como ser en los departamentos tanto de Soriano como de Río Negro, en Soriano es parte de la cuenca lechera uruguaya, los támperos chicos se acaban, porque si vos producís 100, 200 litros de leche por día, 500 litros de leche por día, te juntás con 4 o 5 támperos de la zona, entra el camión de la famosa cooperativa Conapro, le levanta todo y se lo lleva, o de otras cooperativas. Si solamente tiene que ir a tu tambo, ya no se justifica. Entonces, la gente, ¿qué hace? Empieza a vender los terrenos. ¿Y quiénes los compran? Más las forestales.
A mal vender los terrenos, como ha pasado en todo el sur argentino, ¿no?
Seguro. Así que estamos por ahí con todo este problema. Y también hace a lo que viene sucediendo con respecto a los trabajadores del Estado, ¿no? A los que se les llama en Uruguay entes públicos. Los entes públicos son como ser el petróleo a través de ANCAP, la luz eléctrica a través de UTE, Antel a través de telefonía, obras sanitarias, lo que es agua potable. Están de punta en el sentido de que solicitan que los aumentos de sueldo tengan que ser de mínimo lo que indica la inflación más un recupero, que fue la base del Frente Amplio. Esto para empezar a discutir en enero. Bueno, están de paro en esta semana en el Uruguay todos los entes públicos, como sea la banca oficial no trabaja. Realmente, porque ¿qué pasa? También el gobierno, y lamentablemente hay que decirlo, digo, como uno que militó en el Frente Amplio y nació políticamente dentro del Frente Amplio, que se tomó el tema de la cuestión de los salarios y la discusión libre, en teoría, con respecto a los salarios, la patronal y el Estado. Pero bueno, Astorivino se sentó arriba y acható. Entonces vos podés discutir y bueno, un punto menos de la inflación, o medio punto por encima de la inflación, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué libertad de discusión tenés? Bueno, ya hay, por supuesto, trabajadores que realmente no están de acuerdo con eso, porque, por otro lado, están viendo que económicamente el Uruguay, las divisas en las arcas del Estado han aumentado por mayor exportación y por las inversiones que han hecho, como son las forestales, pero eso no redunda en beneficio de la población. Por lo tanto, bueno, los trabajadores ya, de alguna forma, no digo que se están dando cuenta, pero todo ese prurito de decir un paro a nuestro gobierno no corresponde. Bueno, eso está quedando absolutamente de lado.
Interesante también, digo, para terminar el bloque, esto que ha ocurrido con con Luis Rosadilla, el hombre del Movimiento Participación Popular, Tupamaro, de los tupamaros oficialistas, que ahora ha saltado que hace 3 meses quiso entrar a Estados Unidos, iba de viaje hacia Haití y tenía que hacer escala en Miami y le negaron la visa por terrorista. Y esto se conoce ahora recién porque le han mandado la ratificación de esta negativa. Él lo ocultó aparentemente estos tres meses, no le pareció importante darlo a conocer. Rosadilla, hay que decir que es el hombre que vino una vez de Cuba hace poco comentando de que en Cuba las cosas estaban mal y que él estaba bastante desengañado. O sea, un Tupamaro arrepentido, digamos que no quita que haya una cantidad enorme de tupamaros anónimos que no bajan la bandera. Y ahora, bueno, le han pegado otro doble moquete, porque le han ratificado a través de la embajada norteamericana en Uruguay de que, por decisión de el Departamento de Estado, se considera a los tupamaros terroristas. O sea, cuanto más se quieren volcar a la moderación, el imperialismo lo vuelve a poner en la realidad.
Seguro, sí, eso te pinta dos cosas para terminar. Una es que vos decís, para ir a Haití, obviamente tenés que pasar por Estados Unidos. Claro. Es el paso obligado. Sí. Haití, ocupación, tropas uruguayas. Sí. Bueno, como fue el viceministro de Defensa, disfrazado de militar, Vallar de médico. Bueno. Y la otra es que dicen, sí, a mí me acusan por mi pasado, pero no tienen en cuenta mi presente. O sea que él vio que es absolutamente distinto el presente de él a lo que, por lo que luchaba hace 30 años, 40 años atrás.
Qué lamentable, ¿verdad?
Bueno, y mirá, y para terminar hablando justamente de esto que estábamos diciendo, de lo que viene del exterior, de la enajenación de la tierra y de toda la cantidad de productos que invaden el Uruguay, absolutamente de todo el mundo, porque no solo de la Argentina, sino de todo el mundo, vamos a escuchar un tema de Abel García. Abel García, que es un referente del canto popular uruguayo, un hombre que empezó a cantar allá por los 70, estuvo como 10, 15 años cantando, se retiró de la música porque obviamente no podía llegar a vivir de eso, lo retomó en estos últimos años con la particularidad de que él, en verano principalmente, va con su camioneta por la costa uruguaya, hace la publicidad del boliche que lo ha de alguna forma contratado. El boliche no le paga a él, sino que él después dice, bueno, si les gusta lo que yo canto, ustedes ponen el dinero que quieran. Bueno, de esa forma ha logrado darse a conocer nuevamente Abel García, y de su compacto Amares, editado en el año 2002, vamos a escuchar De las invasiones.
Haceme una sopita de verdura, zapallo, zanahoria o lo que sea, con tal que lo plantaran en mi tierra y no vengan cubitos de Corea. Haceme torta frita con harina del dorado trigal que fue sembrado por nuestros hermanos campesinos, con el sudor mojándole el arado. No es la China del emperador, y no es la China de Mao, es la China de mi pago, de la que me he enamorado. No es la China del emperador, y no es la China de Mao, es la China de mi pago, de la que me he enamorado. Haceme 100 juguitos de naranja, de Salto quiero de Ribera. No me cambies lo natural y nuestro por envasada química extranjera. No me vengas con pastillas ni gotitas, no me amargue la vida sin razón. Azúcar hay de sobra ya en el norte, a orilla del Cuaray en Bella Unión. No es la China del emperador, y no es la China de Mao, es la China de mi pago, de la que me he enamorado. No es la China del emperador, y no es la China de Mao, es la China de mi pago, de la que me he enamorado. Ese guiso, descorchame una botella de aquel tinto de ese claretón,
que no diga importado en la etiqueta, que diga vino nuestro y del mejor. Cántame un valsecito, una milonga, alguna chamarrita, un gotán. El colmo ya sería que me cantes una canción de...
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren comunicarse telefónicamente con nosotros, pueden hacerlo en Buenos Aires en el 1557557669 y en Uruguay en el 099792855. También pueden enviarnos un correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a escuchar la palabra de uno de los teólogos de la teología de la liberación más importantes de América Latina, el brasileño Leonardo Boff. Hace 4 programas aproximadamente pasamos la primera parte de esta entrevista que le hizo otro teólogo de la liberación, de la teología de la liberación, que es el padre Vidal de Venezuela. Estuvo con Leonardo Boff y lo entrevistó a fondo sobre los problemas de la iglesia y también los problemas de la espiritualidad. Y Leonardo Boff, un hombre que ha apostado siempre por la lucha por la liberación nacional y social de los pueblos, dio estas respuestas que ustedes van a escuchar. Y en el medio van a escuchar también, para decorar aún más y en mejor forma esta entrevista, la actuación del coro del barrio de Bataola de Managua, Nicaragua, que dirigía el fallecido sacerdote Ángel Torrellas, interpretando la misa revolucionaria salvadoreña. Y al final van a escuchar también la voz de la argentina Silvia Iriondo.
Leonardo aquí en su jardín de araras y hablando sobre cosas tan importantes que no debemos dejársela solo a los tecnócratas, a los científicos, como es el progreso de la humanidad, el progreso de los pueblos y además el cuidado de la tierra, porque tú escribes un libro, el último, no sé si era el último, Saber Cuidar, y hablas de todo eso del cuidado de la tierra y comienzas haciéndole una crítica a la humanidad, a la sociedad contemporánea, que con tanta tecnología y es una sociedad que se aísla. Y bueno, háblanos un poco de esa última obra y de todo lo que ello implica, ¿no?
Mira, yo escribí esa obra, Saber Cuidar, porque yo creo que la ética más urgente que tenemos es cuidar de la tierra con sus recursos escasos, porque la tierra es finita, y está muy devastada, desertificada, escasez de agua potable, el problema de la contaminación de los suelos y todo esto. Entonces, si no cuidamos, posiblemente vamos al encuentro de lo peor, porque nuestra sociedad dominante se propuso hace ya 3 siglos, de explotar de forma ilimitada, todos los recursos de la tierra, para beneficio no de la entera humanidad, para beneficio del 20% de la humanidad que consume 80% de todos los recursos de la vida y deja a los demás en la miseria. Entonces, esa forma de sociedad, ese tipo de producción, de consumo, de distribución, es absolutamente injusto, cruel y sin piedad. Y ahora llegamos a un punto que la tierra ya no aguanta, está bajo un estrés muy grande y ese panel intergubernamental de los cambios climáticos nos ha dado cuenta que no vamos al encuentro del calentamiento global, estamos ya dentro. Eso significa que la tierra va a cambiar de su estado, va a se estabilizar posiblemente en 2 grados a más, y eso significa una devastación fantástica de la biodiversidad, y puede ocurrir por los años 2050, 2070, que millones de personas no alcanza a adaptarse a ese clima ni aminorar los efectos negativos y pueden desaparecer de la faz de la Tierra.
Eso de urgencia no es una guachafa, decimos en Venezuela, no es una broma.
No es una broma.
Es realmente urgente.
Son datos empíricos de ese panel que involucró 2.500 científicos de 130 países. Entonces, la primera vez la humanidad tiene que cambiar de estado de conciencia, tiene que darse cuenta del riesgo que ocurre, y tiene que cambiar el modo de producción y el modo de consumo. O cambiamos o morimos. Esa es la cuestión. Entonces, yo veo la urgencia de hablar sobre eso, de desarrollar una otra conciencia ecológica, de cambiar hábitos de consumo, de tener una política mucho más de ecuanimidad. Yo creo que dentro de poco seremos todos socialistas, no por opción ideológica, sino por matemáticas, por razón de una estadística. Los recursos son esos de la Tierra, no tenemos otros, o vamos a compartirlos.
O lo compartimos.
O lo compartimos o no, o todos van a sufrir, porque la Tierra es como una nave espacial que tiene recursos limitados y la superpoblada. Entonces tenemos que compaginar todo eso si queremos colectivamente sobrevivir. Entonces es una situación única en la humanidad donde todos están involucrados y en esta vez no hay una arca de Noé que salve a algunos y deja perecer a los demás. O nos salvamos todos en la misma casa común o todos corremos el riesgo. Por eso la cuestión ecológica es tan fundamental. La teología de la liberación la ha asumido como un aporte que esa teología puede prestar a la humanidad, es decir, más reverencia, más cuidado, formas menos destructivas de relación con la naturaleza.
¿Y cómo hacemos con eso del progreso de los pueblos? Porque, y lo decimos, lo enseñamos en las escuelas, le decimos a los niños que hay que progresar, y progresar le enseñamos edificios que gastan, consumen mucha energía, puentes, aeropuertos. Mira, acaba de una reunión, una feria expo aeronáutica en Francia, donde se prevé que se van a fabricar motores de bajo consumo de combustible, pero que se van a vender miles de no sé cuántos aviones que llevan, que consumen combustible. O sea, no entiendo esa dicotomía, ese discurso, se hacen unas cosas, pero se plantea otra.
Yo creo que la estrategia ahora es de una retirada sostenible. Es decir, la Tierra no aguanta el tipo de desarrollo que se ha vivido, se ha difundido hasta hoy, porque no tiene sustentabilidad. Favorece a 1,6 mil millones de personas. Ocurre que somos más de 6 mil millones de personas. Entonces, ese proyecto no es bueno, puede llevar a la humanidad a un gran impasse. Entonces, hay que cambiar por más que propaganda que hacen. Es decir, la Tierra no aguanta ese tipo de desarrollo. Chirac, cuando se anunciaron los datos de ese panel, dijo, si queremos universalizar el bienestar de los países ricos que viven en la parte norte del globo, debemos que tener tres tierras semejantes a esta, lo que es ilusorio, lo que es imposible. Entonces tenemos efectivamente que cambiar de estrategias. Es como alguien que está en el Titanic, que está se hundiendo, y hace negocios, escucha música, imperturbable, y no se da cuenta que va a morir. Entonces ahora la humanidad se está despertando de un sueño, si vamos a cambiar. Porque si no cambiamos dentro de poco, ese tipo de desarrollo será imposible. Necesitamos de un desarrollo, porque hay muchos pobres en el mundo, pero un desarrollo que respete el capital natural, que sea abierto a las generaciones futuras, porque ellas tienen derecho de tener un planeta habitable, una agua potable, de poder vivir con lo decente y lo suficiente. Y llegar a una economía, no de la acumulación, una economía de la producción de lo necesario, de lo decente, de lo suficiente para toda la humanidad. Ese es el gran reto.
tu casa.
Gracias.
De verdad que sí. Y ahora en tu biblioteca, 20.000 libros fue que me dijiste que tenías por ahí.
Sí, más o menos, 20.000 libros, muy seleccionados todos ellos, pero son 20.000.
Bueno, ahí debe haber tantas cosas. Ahora, no sé si en esos 20.000 libros podamos encontrar la esperanza para la humanidad, para la Tierra, porque hablaba yo de que el grupo del G8 que se acaba de reunir, en realidad no, me pareció que fue un fiasco de conferencia, de reunión, no pudieron estar de acuerdo en firmar el protocolo de Kioto. Si esas son las acciones, las actitudes de los líderes, de los gobernantes, de los países más poderosos, ¿cuál es la esperanza que tiene el mundo de que eso pueda ser verdad, lo que nos planteamos nosotros?
Yo contestaría con dos frases, una de San Agustín y otra de Hegel. Hegel, en su filosofía de la historia, dice que el ser humano aprende de la historia, que no aprende nada de la historia, pero aprende todo del sufrimiento. Y San Agustín dice que nosotros cambiamos a raíz de un gran dolor o de un gran amor. Yo creo que estamos en una situación así. Cuando el dolor llega a nuestra piel, la crisis del acalentamiento será más global y sentimos las consecuencias. Cuando el agua nos llega a la nariz, ahí tenemos que cambiar. Yo creo que eso Freud lo dijo muy bien, que el instinto básico de la vida es vivir, a pesar de que vamos a morir, pero la vida es el centro de todo. Entonces yo creo que incluso los grandes empresarios y las multinacionales, en el momento dramático, cuando se dan cuenta que efectivamente la Tierra va a pasar por cambios muy grandes, por una situación caótica, antes de encontrar su equilibrio, que empezará a cambiar porque de otra manera van a morir. Entonces yo creo mucho en esa fuerza, en ese instinto de la vida, y que las personas, con dolor y con amor por la Tierra, por su sufrimiento, va a encontrar un camino de supervivencia. Porque la Tierra ha pasado por 15 grandes devastaciones, pero la vida siempre triunfó. Y yo creo que ahora será igual, no será una tragedia, será una crisis. Un paso de un tipo de mundo para otro tipo de mundo. Ahora, ese tipo de mundo explotador, devastador, va a desaparecer, para emergir outro tipo de mundo mais aberto, mais fraterno, mais cooperativo, que será a nova história da humanidade globalizada.
Quando tu hablas de cooperativo, hiciste menção também do socialismo, que inexoravelmente vamos a ter que terminar sendo todos socialistas. Em nós, particularmente en Venezuela, posiblemente en otras latitudes, en otros lugares del mundo, se esté pensando en alguna cosa parecida. La América Latina parece que se ha inclinado hacia la izquierda, y Europa, yo no sé si se está yendo hacia la derecha, si no le está convenciendo mucho el asunto. Pero bueno, parece que hay ello. ¿Tú crees que el pensamiento ideológico contribuye en algo a la construcción de una nueva sociedad, de un mundo posible que estamos soñando nosotros?
Mira, Vidal, yo tengo la impresión, incluso convicción, que el socialismo como forma de organizar la sociedad, como cultura que pone el nosotros, lo social en el centro, va a emergir desde América Latina. Porque hay un fenómeno curioso, son dos fenómenos: la emergencia de movimientos sociales organizados en toda América Latina, movimientos que han creado presidentes como Lula, como Ecuador, como en Venezuela, que tienen políticas populares, sociales, que van al encuentro del pueblo, que son gobiernos de centro-izquierda, y que ahí se está fermentando la idea de un nuevo socialismo, con una connotación popular, democrática, las democracias nuevas que hemos ensayado después de las dictaduras militares, y con un componente religioso muy fuerte. Y eso lo ha visto muy bien Mariátegui, el gran marxista socialista
Carlos peruano,
Carlos Jesús Mariátegui, diciendo que una revolución en América Latina que no incorpore la tradición espiritual sapiencial de los indígenas y la religiosidad del pueblo no será una buena revolución. Yo creo que ahora estamos abiertos a ese aporte también espiritual, religioso. No tenemos prejuicios contra la religión, porque la religión aquí se está manifestando como liberadora, como apoyando los movimientos sociales. Y el pueblo mismo abre fuerzas, se alimenta de inspiraciones religiosas que van legitimando sus luchas. Entonces yo creo que aquí América Latina es el lugar privilegiado para relanzar a nivel mundial el ideal socialista, que más que una formación política, económica, es un sueño, tal vez el sueño más bello de la humanidad. Dar a cada uno lo que necesita y cada uno aporta lo que puede, por su capacidad.
¿No te da temor, Leonardo, que, como algunos teólogos me han comentado, no quieren hablar mucho, no quieren hablar más allá, no vaya a ser que cometa el mismo error de Leonardo, de John Sobrino, y me callo, porque el método para hacer teología, yo te preguntaba al final, ¿cómo no morir en el intento haciendo teología? Porque tocamos estos temas. Yo, gracias a Dios, soy periodista y puedo preguntar, no sé hasta cuándo, pero puedo preguntarte a ti, porque por el método te condenaron. ¿Es que vamos a cambiar el método de la teología ahora?
Mira, yo creo que uno de los aportes más importantes de la teología de liberación es el método. Ver, juzgar, actuar. Significa arrancar de la realidad.
Lo recuperó Aparecida, creo.
Y Aparecida, gracias a Dios, después de mucha lucha entre los obispos, recuperaron. Hay que partir de los retos de la realidad. La realidad se impone. Sobre eso hay que hacer juicios analíticos, teológicos. Y en consecuencia actuar desde el análisis, desde el juicio. Y eso yo creo que es difícil para Roma, porque Roma está acostumbrada a partir de la doctrina, a hacer deducciones, y no mira la realidad. Por eso a veces parece tan sin buen sentido, nega lo obvio. Entonces yo creo que la teología de liberación está aportando mucho, honrando la realidad, y decir que en consonancia Evangelio y realidad, fe y vida, mística y política, podemos dar un aporte que viene de esa grande tradición cristiana que es tan generosa para, junto con otros, crear una sociedad mejor, más humana, donde los derechos valgan, donde la tierra como madre y casa común tiene centralidad.
Va a parir la tierra.
Yo creo que la tierra ha parido muchos hijos, nosotros y toda la comunidad de vida, que son árboles, animales y todo lo que vive. Eso forma la gran familia, la gran comunidad, y esa que tendrá futuro.
Cuando ya cansado. Santiago Gavia.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Quienes quieran llamarnos por teléfono en Buenos Aires pueden hacerlo al 1557557669, y si lo hacen en Uruguay al 099-79-2855. Pueden escribirnos al correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. También pueden escucharnos, aparte de en FM La Tribu, en Radio Centenario Uruguay y también en Cosquín Ratia en el País Vasco. Lo pueden hacer también por internet en www.agoratv.org, donde también colgamos el programa de televisión que habitualmente emitimos los jueves a las 22 horas por el canal Argentinísima Satelital.
Culturas y contraculturas.
Hoy todo el segmento de cultura lo vamos a dedicar a homenajear al trovador cubano ya fallecido, Noel Nicola. Él fue, junto con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y otros, el fundador de la nueva trova cubana. Y vamos a empezar escuchando al propio Silvio Rodríguez cantando de Noel Nicola, Trovador sin suerte.
Fui a acercar, pum, tropecé. Y cuando ya te fui a hablar, estornudé. Alguien pasó por detrás y me empujó. Yo te traía una flor, se me cayó. Me queda mi canción, aún así me queda mi canción, a pesar de mi mala suerte. Y esa es una buena razón, una magnífica razón para estar vivo simplemente.
cante una canción. Me equivoqué, creí que te iba a gustar, desafiné. Aún así me queda corazón, a pesar de mi mala suerte. Y esa es una buena razón, una magnífica razón, para estar vivo simplemente, para sentir, para soñar. La canción se me olvidó.
Vamos a escuchar lo que dijo Silvio Rodríguez en un acto que se celebró hace 2 meses en la Sala Che Guevara de la Casa de América en La Habana, que tuvimos la suerte de participar allí, en la presentación de un álbum de 40 canciones de Noel Nicola, entonadas por distintos cantantes latinoamericanos y de Europa, que lo conocieron y otros que hicieron famosas sus canciones, como el caso de Daniel Biglietti, como el caso de Adalberto y Susón, Tania Libertad de Perú o Cecilia Todd. Vamos a escucharlo a Silvio.
Esto es como una especie de composición que se llama Mi hermano Noel Nicola. Y dice, hace unos días Isabel Parra me contó que Noel Nicola, Sergio Vitier, Argelia Domínguez y yo le hicimos compañía en un sueño. Cuenta la amiga chilena que de pronto se vio sola con Noel, que estaba vivo y sonriente, mientras ella pensaba que lo que veía era imposible. Chabela además dice que en el sueño yo trataba de explicarle que todo lo que sucedía era normal, que nuestro amigo nos visitaba a menudo. Pero de pronto Noel anunció que ya tenía que marcharse. Entonces, al escucharle anunciar su despedida, mi madre le pidió dulcemente que no fuera a desaparecer sin antes rociarnos con lo que él sabía. Isabel, aún más sorprendida, le preguntó a mi mamá de qué hablaba. Y fue cuando Noel, sonriendo con sus dientecillos draculentos, se limitó a extraer una lata de spray y nos bañó generosamente con el misterioso líquido. No sé por qué imaginé que lo que narra este sueño sucedía en el cuartico de la calle de San Nicolás, donde Noel vivió años fundamentales. Esta suposición me hace recordar que debo escribir al gobierno de La Habana, en nombre de los que amamos la obra del trovador, para que ponga allí una tarja que recuerde que en aquel rincón de la ciudad fueron alumbradas canciones que trascenderán los tiempos. Mi hermano Noel nació en octubre de 1946, un mes antes que yo, y resultó el hijo único de una familia de músicos notables. Su padre fue Isaac Nicola, paradigma del magisterio guitarrístico cubano. Su amorosa madre fue la destacada violinista Eva Reyes, un día concertino de la Orquesta Filarmónica. Su tía Cuqui Nicola, insigne profesora de guitarra. Aunque parezca increíble, yo supe que Noel existía algunos años antes de conocerlo. Su propio padre me lo presentó de referencia. Esto fue así porque en 1963, loco por estudiar música, me presenté en el Conservatorio Amadeo Roldán, que por entonces dirigía el maestro Nicola, quien tuvo a bien recibirme y explicarme con mucha delicadeza por qué razones el piano no se podía empezar a los 16 años. Debo haber puesto cara de abandono, porque me apretó un hombro y con una solidaria sonrisa me dijo: yo tengo un hijo como tú que ahora está en una unidad de la defensa antiaérea. Unos meses después, me parecería más al hijo mencionado, cuando entré al servicio militar y me vestí de verde olivo. Pero no sería hasta 1967, salidos ya del ejército, cuando vendríamos a encontrarnos mi hipotético hermano Noel y yo en un legendario estudio de la radio, una mañana en que el combo de Senén Suárez le grababa un bolero titulado El tiempo y yo. Pudiera decirse que la primera en darse cuenta de que a Noel y a mí nos unía un vínculo filial fue mi hermanita Anabel, que por entonces tenía 4 años. Cierto día, mirándonos fijamente, dijo desde el suelo: Noel usa el mismo maquillaje que mi hermano. Pero todavía pasaría tiempo antes que mi amigo me contara quién era su papá. Así que demoré en comprender que aquel hijo en una unidad de la defensa antiaérea era mi cotidiano compañero de trabajo. Cuando lo supe, no podía creer que mi elíptico hermano no hubiera recibido una clase de guitarra de su padre, siendo aquel, como se sabía, un brillante profesor del instrumento. Pero tiempo después Noel me explicó que el viejo Nicola tenía una larga reglita que descargaba velozmente sobre las manos mal colocadas. Y me contó que viendo aquello, un día se dijo: que le den a otro esa lección. A pesar de aquello, de mi generación de trovadores, Noel siempre tuvo uno de los sonidos más depurados. Usaba uñas y yemas a la vez, coloreaba combinando diversos sonidos, llenando sus canciones de contrastes. Más tarde tuvimos la suerte de estar cerca de Leo Brouwer, uno de los compositores que más aportes ha hecho a las posibilidades tímbricas de la guitarra, quien hacía gestos aprobatorios escuchando tocar a Noel. Respecto a su voz, Nicola podía cantar tan fuerte y sostenido que siempre le pedíamos que diera las notas altas de los coros, como fue el caso del La agudo en la muy sonada Cuba Va. Y siempre fue, como lo demuestran las grabaciones de aquellos años, uno de los más afinados y certeros intérpretes de nuestro grupo. A principios de 1968, Pablo Milanés me comunicó que Aide Santa María nos invitaba a hacer un concierto en el marco del Centro de la Canción Protesta en Casa de las Américas. Entonces nos pusimos a contar y comprendimos que entre los dos no teníamos suficientes canciones políticas para completar el programa. Pero resultó que también eran los tiempos en que Noel y yo empezábamos a vernos y a mostrarnos canciones. Yo le había escuchado muy buenos temas de los que nos faltaban para completar el listado y por eso me tocó proponer que le invitáramos. De esa forma casi fortuita nació la Trinidad que la noche del 18 de febrero de 1968 en esta sala Che Guevara de Casa de las Américas hizo el concierto inaugural de lo que después sería llamado Nueva Trova. En los años siguientes, Noel y yo anduvimos juntos la mar de cosas. Cantamos en actos, en centros de trabajo y de estudios, en casas de amigos y de amigas, integramos el grupo de experimentación sonora del ICAI, fundamos el MNT. También viajamos a Chile, a España y varias veces a México, donde hicimos largas giras y muchos conciertos. En 1974 estuvimos juntos en la República Dominicana, en el Festival Siete Días con el Pueblo. Para llegar a ese país que queda al lado del nuestro, tuvimos que ir primero hasta Puerto España, al sur de las Antillas, donde pasamos varios días esperando una visa norteamericana para poder hacer tránsito en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico. En Puerto España íbamos todos los días al cine para ver las películas de Bruce Lee, que no se pasaban en La Habana. Llegamos a Santo Domingo un día tarde, pero vivimos allí jornadas inolvidables. La mañana siguiente de la clausura de 7 días con el pueblo, un coronel de la policía secreta nos invitó muy cortésmente a desaparecer de su territorio antes de 24 horas. Con esa urgencia fuimos a dar a Venezuela, con quien Cuba no tenía relaciones, y nos quedamos un mes. Una noche, en un cine del centro de la capital, vimos El Último Tango en París. Recuerdo que a Noel le gustó tanto que se quedó para la segunda función, mientras yo daba una vuelta por los alrededores, buscando la estatua de Bolívar de la Cabrón Martín. Otra noche nos aparecimos sin invitación en casa del maestro Antonio Lauro, quien nos firmó unos discos y se puso contento de saludar a un hijo del maestro Isaac Nicola. Días después, en las afueras de San Fernando de Apure, tuvimos otro privilegio, un almuerzo en la finquita del indio Figueredo, leyenda viva que nos agasajó con su arpa llanera, acompañado al cuatro por un hijo y a las maracas por un nieto.
Ahora le toca el turno a la venezolana Cecilia Todd, cantando de Noel Nicola, Cuatro Cosas Bien.
Un sueño, una guitarra, un buen amor, un viaje, aunque sea solamente un viaje hasta la esquina. Suele traer consigo un buen cambio de aire y luz al que camina,
y luz al que camina bien.
Un viaje, una guitarra, un buen amor, un sueño. Un sueño con un mundo donde no haya angustia, donde sea cosa rara una esperanza mustia, y todos seamos sueños,
y todos seamos sueños
que espante el frío en las madrugadas, y que resulte mucho, aunque parezca nada, misterio de la flor,
misterio de la flor.
Me atragante y que cante a porfía, y limpia y sin amarras, y limpia y sin amarras bien. Resulte mucho, ese es el misterio.
antes hubo uno en 1976 a la República Popular de Angola, que entonces se defendía de la agresión neocololonial. Allí Noel en las trincheras cantaba con un AK-47 colgado al hombro. La delgada imagen de este trovador con un fusil podría resultar sorprendente para quien no le conoció. Pero a pesar de su apariencia frágil, Noel tenía una tremenda fuerza de carácter. Cuando nuestro grupito de trovadores jóvenes, inicialmente cuestionado, llegó a transformarse en una corriente de proporciones nacionales, las convicciones de Noel, su sentido de la responsabilidad, lo llevaron a sacrificar su actividad como cantor y pasó años organizando y dirigiendo la organización que se creó, el Movimiento de la Nueva Trova. Y cuando la mayoría de sus compañeros nos dedicábamos a componer, a ensayar y a cantar, Noel trasnochaba elaborando reglamentos y estatutos, yendo de un sitio a otro coordinando encuentros y festivales. De aquellos tiempos, en la prensa se pueden encontrar artículos y análisis de su autoría de una afilada lucidez. Todos tenemos manías, y desde esta perspectiva las de Noel me resultan entrañables. ¿Cómo olvidar su poca paciencia con los insistentes picadores de cigarrillos? En el grupo de experimentación sonora, las broncas entre Noel y Sara González llegaron a ser un evento periódico que empezó como un show montado por Sara y acabó como un esperado padre de él. Llegaron a sobrar las palabras. Bastaba que la gorda se parqueara junto al Drácula y le encajara la vez de la victoria en las narices. Aquel gesto de pedigüeña displicente desencadenaba llamaradas históricas. A la segunda solicitud de Sara, Nicola arqueaba las cejas y entornaba los ojos. A la tercera le recordaba que en la bodega de la esquina los vendían. A la cuarta se hacía el sordo y a la quinta su delgadez se inflamaba para estallar en lenguas indescifrables que suponíamos aprendidas en sus años de estudio en el Instituto de Etnología y Folclore. Puede que algún día cuente de la exquisita pulcritud de este amigo perfecto, o de cuando padecía de cólicos nefríticos y mi madre iba a inyectarlo de madrugada, o lo que le dijo a un director de televisión que pretendió manipularlo, o sobre la reacción que hubo en un colegio de señoritas de Caracas cuando Noel cantó "Por ahí viene un batallón de mujeres con un ajustador de bandera". Pero ahora nos reúne la presentación del disco que le prometimos, la antología para la que el propio autor escogió los 20 primeros temas, solo unos días antes de dejarnos. Lo cierto es que cuando supimos que Noel estaba enfermo y quizás sin remedio, empezamos a buscar pretextos para ayudarlo. Y es que nuestro amigo tenía un sentido del decoro muy estricto y no era dado a aceptar obsequios. Sin embargo, sabíamos que su situación económica no era holgada y comprendíamos que por su estado de salud debía tener completamente resuelta una buena alimentación. Así que pensamos en una fórmula que fuera inobjetable a las exigencias de su pundonor. Como diría don Corleone, se trataba de hacerle una oferta a la que no pudiera negarse. Y la propuesta resultó ser que sus compañeros grabáramos sus canciones e invitáramos a la SGAE a apoyarnos, lo que garantizaría unas inobjetables entradas por conceptos de derecho de autor. Noel no solo aceptó, sino que lleno de entusiasmo hizo la lista de las primeras 20 canciones. Recuerdo que cuando la dictaba por teléfono, con su modestia irreducible, me decía: "No serán demasiadas, si te parece, quita alguna". El solidario Teddy Bautista aprobó el proyecto. Los viejos amigos participamos con el alma y los más jóvenes, colectores de su legado, exigieron su espacio. Músicos de diversas latitudes y variadas tendencias desearon dejar su impronta de homenaje con el desinterés que inspira la humanidad de una obra y el mérito artístico. Ana Lourdes Martínez podría contarles mejor que yo estos detalles por su proeza de coordinar tanta concurrencia entusiasta. Pero llegó un día en que tuvimos que decir: "Hasta aquí es este disco". Comprendimos que estas 37 canciones eran una suerte de provocación inicial para después continuar estudiando la obra del artista. El hermano narrador y músico Germán Piniella, en la nota del disco, nos anuncia: "Sin temor a exagerar, puedo decir que este álbum, el legado de un hombre de su tiempo que hizo todo lo que pudo y más con las herramientas que tenía a mano, su talento y su guitarra, será considerado una de las obras más hermosas de la canción cubana. Fin de la cita. Por mi parte, considero que estas versiones son un digno acercamiento a una obra artística ejemplarmente diversa y personal. Y espero que sobre todo sirva para urgir el deseo de escuchar las magníficas y poco divulgadas interpretaciones del propio Noel. En este disco sin duda escucharán canciones que les seguirán hasta los sueños, canciones que les esperarán cuando abran los ojos y que andarán con ustedes cuando vayan camino a sus quehaceres. Aquí verán a un hombre amando con insistencia y al mismo hombre combatiendo la muerte, el machismo, la burocracia, el oportunismo, la indolencia. Aquí tendrán un atisbo del artista que descubrió a César Vallejo y lo cantó como nadie. Aquí conocerán a un practicante de todos los estilos de la música cubana y a un explorador de muchos aires universales. Aquí sabrán de elegías, preguntas, deseos, de compromisos a veces directos y otras sutiles, y de un sentido ético de profundo calado revolucionario. Cierta vez, Dulce María Lorinás escribió: he aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, solo convertirme en alguien a quien se puede amar. El resto depende de los otros. Fin de la cita. Con ese mismo descontento, aunque con más esperanza, en estas canciones hay un hombre pidiendo que lo amen como es y no como se espera que sea. Aquí, en resumen, verán a un niño tiernamente asustado de las dimensiones del amor que asume. Mi hermano Noel Nicola Reyes, en un instante de inspiración chaplinesca, se autodenominó trovador sin suerte. Por fortuna, en la misma canción dejó muy clara su intención irónica. Ante la altura de su obra, cualquiera hubiera descubierto que en tal afirmación estaba felizmente equivocado.
Y por último, nos despedimos de este segmento con el cantante cubano Carlos Luis, cantando de Noel Nicola, Calma y algo más. Esto es todo por hoy y nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.
Calma, por favor, yo necesito calma y algo más, que no sea solo mía esta cuestión, que nunca olvides que el amor, nuestro amor, es de tú y yo, de dos. Calma, y además tu vigilancia siempre sobre mí, no quedarte callada ante el error y yo saber cuándo hice bien y cuándo no. Calma, porque tenemos prisa y el trecho es duro de andar. Calma, pero además constancia para llegar.
Para llegar